Bueno, y como lo venimos haciendo durante esta semana, hoy en el espacio La Memoria es Tema de Todos, primeramente vamos a saludar a Alfredo Montenegro, profesor de Historia y licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades, que nos estará haciendo compañía en este espacio que culmina hoy con la última entrevista. Buen día, profesor Montenegro. Le damos paso también, además, para que salude a la audiencia y, bueno, luego a nuestra entrevistada, que es una persona muy especial también.
Buenos días, Jessica. Buenos días, Pedro Pablo. Buenos días a la audiencia de Radio Nacional. Y bueno, nuevamente agradecido por esta posibilidad de poder tener una entrevista más, un momento más en esto que llamamos el espacio de la memoria en esta semana tan particular, en este mes, ¿no? Que es el mes de marzo, donde bueno, conmemoramos la semana pasada un nuevo aniversario, el 45º aniversario del último golpe de Estado. Próximamente ahora, bueno, el viernes conmemoramos el Día de los Veteranos de Malvinas. O sea que son días, digamos, de mucha memoria, ¿no? De mucha conmemoración y también de mucha emoción. Así que gracias nuevamente por la posibilidad.
Bien, profesor. Bueno, y vamos a saludarla a ella porque nos está esperando, está al aire en este momento. Ella es Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo. Buenos días, Buscarita, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias.
Bueno, me presento, mi nombre es Jessica Rondán, en el estudio estamos con Pedro Pablo Gómez y también con el profesor Alfredo Montenegro, con quien les vamos a dar paso para que pueda charlar.
Bueno, cómo no.
Muy buenos días, Buscarita, la saluda el profesor Alfredo Montenegro desde Radio Nacional Santo Tomé, provincia de Corrientes. Bueno, un gusto realmente poder tenerla al aire, poder conversar. Realmente un acontecimiento muy significativo para nosotros, para nuestra comunidad, poder conversar con usted. Y en primer lugar, yo lo que le preguntaría, lo que le plantearía es si nos puede hacer una breve síntesis o un recorrido, por su historia, cómo llega usted a ser una abuela de Plaza de Mayo, ¿no?
Sí, cómo no. Bueno, yo vine prácticamente en el año 75, por el problema de acompañar a uno de mis hijos que vino de Chile a hacerse un tratamiento de rehabilitación acá a un instituto de Barrancas de Belgrano. Entonces, como el tren le había cortado sus dos piernas, él vino a hacerse su rehabilitación acá, y bueno, como madre no lo quise dejar solito, y después de un tiempito, bueno, hice un loco, como siempre digo, vendí lo que tenía, dejé mi casita alquilada, y vine acompañarlo, ¿no? Y me vine con mis hijos, con mis otros hijos. Yo tuve 7 hijos, así que bueno, me vine con los 6 que me quedaban y bueno, a empezar de cero, y también acompañar a mi hijo, porque era un militante político de Montonero, el cual él fue militante de muy chico en Chile. Y bueno, cuando vino acá y se interna en el Instituto de Rehabilitación en Barrancas de Belgrano, empezó a militar con las otras personas que tenían algunas discapacidades, y bueno, y llegó a formar el grupo de lisiados peronistas por la liberación. Así que bueno, el trabajo empieza por ese lado, ¿no? Y así me fui quedando, y por supuesto ya decididamente a luchar por todo lo que él estaba luchando. Desgraciadamente él desaparece en el 78, y con su esposa y con su hijita, que en ese momento tenía 8 meses, Y bueno, y ahí empezó mi otra lucha, ¿no? Una lucha ya más política y más de conciencia, porque yo nunca fui política, era un nula en la política, pero mi hijo sí. Entonces mi hijo, aprendí de mi hijo muchísimas cosas, ¿no? Así que bueno, así empezó mi lucha acá, hasta que me junto con las abuelas de Plaza de Mayo, y bueno, con la intención de buscar a los tres, porque desaparecieron los tres, desaparecieron ellos dos con la niña que tenía 8 meses. Y bueno, así que empezó mi lucha en abuelas y empecé a trabajar, yo totalmente, bastante nula de política, las abuelas acá sabían mucho, y yo tenía que aprender. Así que bueno, el trabajo mío ha sido intenso, no descansé desde el momento que llegué hasta ahora, y sigo la lucha, sigo trabajando, porque tenemos todavía muchos nietos que encontrar, y bueno, y hay que seguir adelante.
Claro. Usted nació en
Chile,
en Temuco, la tierra de Pablo Neruda.
Exactamente.
Claro, nada más ni nada menos, ¿no? O sea que Temuco es una tierra, digamos, de promesa, de esperanza, ¿no?
Sí, Temuco era un pueblo que realmente ahora es una gran ciudad, y bueno, pero tiene mucha historia.
Claro, 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 claro. Y usted también, digamos, ya también forma parte de esa historia, ¿no? De
Temuco. Porque a mí me toca en muchas oportunidades ir a Chile, a dar charlas, a la universidad, a los colegios. O sea, mi trabajo es ese, mi trabajo ha sido intenso también, como el de todas las abuelas, ¿no? De recorrer el mundo, podríamos decir, porque hemos andado por muchos países del mundo, haciendo conciencia y también acompañando a gente de otros países que están pasando por muy malos momentos en cuanto a las desapariciones de familia.
Claro. Usted nos contaba, digamos, del accidente que había sufrido su hijo, y que eso fue, bueno, el motivo también por el cual...
Fue detonante, claro, para... Mi hijo era político de chico. Siempre lo charlábamos en casa y yo decía, pero este chico, ¿a quién salió? Bueno, con los años nos dimos cuenta a quién salió, a su abuelo, ¿no? A un abuelo que tuvo en Chile, que era del Partido Comunista. Y bueno, como...
Claro.
Fueron las cosas así que bueno, alguien tendría que salir, porque siempre hay cosas que se heredan y que parece que no se sabe de dónde vienen, porque realmente si se cría en una familia nula como era yo, bueno, y él sale con un pensamiento totalmente distinto, un tipo con ganas de trabajar, con ganas de luchar, con ganas de estudiar. Era muy chico cuando formó con sus compañeros en Chile un grupito luchando por la gente que menos tenía, a pesar de que nosotros éramos pobres también, pero él siempre estaba pendiente de la gente que menos tenía. Era muy chico, tenía 12 años cuando se me iba por la ventana a la noche a las villas a ver a unos abuelos que estaban viviendo en unas carpas de lona, de cartones, y por ahí me llevaba la hierba, el azúcar y qué sé yo, para ir a tomar unos mates con los abuelos. O sea, cuando yo me enteré de lo que hacía, era imposible enojarme, todo lo contrario, ¿no? Traté de ayudarlo y acompañarlo.
Claro, o sea, José, digamos que vio y también vivió, fue testigo de los acontecimientos, digamos, del gobierno de la Unidad Popular, el golpe de Estado contra Salvador Allende. Sí, ustedes estaban ahí.
Ya estaba en Chile cuando fue el golpe de Estado, que claro, para él fue terrible, porque claro, a él le hubiera gustado estar allá, pero acá estaban pasando cosas también bastante dramáticas, y que bueno, como decía él, lo que sea en Latinoamérica, hay que hacerlo.
Claro. Y él acá en Argentina, entonces, quería resaltar este aspecto, ¿no? La voluntad de organizar un frente de personas con discapacidad. Es decir, esa voluntad de sobreponerse, ¿no? a la desgracia e incluso convocar a otros. Era estudiante de psicología también.
Sí, era estudiante de psicología y su compañera también, estudiante de psicología, los dos.
Claro.
Bueno, ella era voluntaria en el instituto donde estaban de rehabilitación y bueno, y él empezó más que nada, como él me decía, estoy viendo, mamá, es tan difícil la vida en un sanatorio donde no hay nada, donde se come lo que se hace en el sanatorio, se vive lo que le dan en el sanatorio, no en el instituto donde estaban, o sea, todo era muy muy triste, muy muy doloroso para él ver eso. Él sentía que habían chicos que venían de muy lejos del país y gente que no podía venir a verlos todo el tiempo, que venían una vez al año, dos veces al año. Entonces era muy triste ver gente muy desamparada, porque habían casos bastante terrible. Yo conocí muchos casos de los compañeritos que él tuvo en el instituto, porque él los empezó a sacar. Los sábados o los domingos se venía a mi casita y quería que yo les preparara algo de comer, y querían algo diferente, pancito casero, torta frita, algunas de esas cosas, que ellos no comían en el instituto, esas cosas. Entonces él empezaba a salir, y de repente yo me levantaba un domingo, por ejemplo, y veía en la mañana ya temprano 7 u 8 sillas en el patio de la casa. Sí,
claro.
Silla de rueda con los compañeros. Y entonces, bueno, ya había que empezar el día trabajando y haciendo cosas para ellos, porque realmente era gente divina, compañeros divinos, que todos ya pertenecieron al grupo de lisiados para la liberación peronista.
Claro, y posteriormente también formaron parte de un grupo de militantes cristianos, ¿no? Cristianos por la liberación.
Cristianos para la liberación, sí.
Claro.
Sí, sí.
Claro,
sí.
Claro. Y es en ese contexto, digamos, de esa militancia, cuando, bueno, se produce el golpe de Estado en nuestro país, sí, primero en Chile, después en Argentina, el 24 de marzo del 76, el terrorismo de Estado en su con toda su crueldad, y el secuestro y la desaparición, digamos, de su hijo, de su nuera y de su nieta Claudia, que
claro,
en ese momento tenía 8 meses.
9 meses, sí, 8 meses, 9 meses.
8 meses.
Pero, increíble, que para él fue terrible. Para él fue terrible porque él no estaba en Chile y él quería también estar en ese momento. Pero bueno, no pudo ser, tenía muchos compañeros y bueno, estaban todas al contacto de lo que estaba pasando. Además, se vinieron cualquier cantidad de chilenos a la Argentina en esa época.
Claro.
Y entonces, bueno, los conocidos se juntaron con él y empezaron acá la otra lucha, que era, claro, muchos decían, pero él es chileno, ¿qué tiene que ver con él? No, él decía, la lucha de los pueblos está en todos lados, no importa que sea en Chile o en Argentina o donde sea, tenemos que luchar para que esto no vuelva a suceder.
Claro, 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 claro. Y en esa búsqueda, usted finalmente, bueno, se encuentra con las abuelas en la Plaza de Mayo. Usted menciona a una abuela en particular, Claudia Jurado.
Clara Jurado.
Sí.
Pues fue la primera abuela con la que yo hablé en la plaza. Y que fue la que ella me guió y me dijo qué es lo que estaban haciendo y cómo estaban las cosas, y me empezó a enseñar un montón de cosas, y con ella empecé a caminar. hasta que, bueno, pertenecí no sé, 2 o 3 semanas con las madres, y después ella me dijo, mira, nosotros somos abuela, tenemos nietos desaparecidos, así que nos vamos a juntar con las abuelas. Así que, bueno, así fue como nos juntamos con las abuelas, y en los primeros tiempos que no estaba la señora Estela de Carlotto, habían otras abuelas, fueron varias las presidentas primero, y ahí empezamos esa lucha. Yo trabajaba, porque más encima tenía que criar, darle de comer a mis otros hijos, claro, que no eran tan grandes también, y entonces, bueno, así que yo trabajaba, y de la salida del trabajo me iba a la plaza, y bueno, así me empecé a juntar, y empecé a caminar, empezamos a caminar, porque Clara me empezó a enseñar cómo podíamos hacer, y bueno, nos recorrimos los hospitales, nos recorrimos los lugares de enfermos mentales, porque uno pensaba que con tanta tortura podían estar inconscientes, no conocer a nadie, pero bueno, ni siquiera la nena, nada, se los había tragado a la tierra.
En el camino de esta búsqueda, se produce también la muerte de su consuegra,
mi consuegra,
que es otra cara, ¿no? A veces sí, tampoco sí, no sí. Tan conocida.
No alcanzó a ser conocida, salimos con ella unos días, pero mi consuegra tenía un problemita y entonces, pobrecita, ella se suicidó. Así que fue terrible porque, bueno, claro, la nena era muy chiquitita y bueno, quedó el abuelo, y entonces el marido de ella, que entró en una depresión, y que bueno, después cuando ya se le pasó un poco todo eso, empezamos a charlar, y también él acompañó en la búsqueda.
En el año 2000 se produce el reencuentro con Claudia, con la hija, sí, con su nieta, la hija, sí, de José y de Gertrudis. Sí. Y ahí también hay todo un proceso, ¿no? Que nos gustaría que nos cuente un poquito cómo fue, bueno, todo, sí, eso.
Sí. Encontrar a Claudia fue lo más maravilloso que nos pasó en ese momento tan triste. Pero cómo se llama, yo tengo mi hijo acá, Fernando, que fue el que me acompañó en toda esta lucha, y bueno, encontrar a Claudia fue maravilloso, pero no fue fácil. No fue fácil porque cuando el juez que conversó con mi hijo y le dijo que Claudia estaba en los tribunales y quería conocerla, ella no quería saber absolutamente nada. Fue criada con un matrimonio que él era coronel. Fue criada en un núcleo de mentira, de falsedad, de una cosa que la tuvieron a ella prácticamente pensando que realmente era hija de esta familia, ¿no? La familia Zeferino Landa. Y bueno, resulta de que no fue fácil el encuentro. Mi hijo tenía muy buena relación con el juez Cavallo. Y bueno, él, cuando la logró que la nena estuviera en los tribunales, nos llamó para si queríamos ir para conocerla. Así que bueno, ese día fue un día increíble porque nosotros somos una familia numerosa, mis hijos todos quisieron ir a tribunales, y estábamos todos sentados abajo cuando de repente suben 2 personas en el ascensor, sube ella solita, y yo le digo a mi familia, le digo yo, mira, esa es Claudia, yo no la había visto nunca, ni siquiera en foto, pero yo le digo, ella es Claudia, me hace que ella es Claudia. Así que subimos corriendo por los otros ascensores que había, y llegamos al piso 5, creo era, y bueno, cuando llegamos ya no la vimos, porque ya había entrado a la sala de ¿cómo se llama?, de juez, y bueno, todos se quedaron afuera, yo fui la única que traté de ver cómo podía hacer para verla, hablé con el juez y el juez me dijo, bueno, sí, estaba también la tía de Claudia, que sería la hermana de Trudy, que había venido también. Claro. Así que entramos las dos. Y las dos veníamos con un paquetito, traíamos una foto de cuando era chiquita, fotos que se habían sacado después con su mamá y su papá, con algunos familiares. Y bueno, ahí llegamos con todas las fotos y llegamos con unos cassettes, porque en ese tiempo no había las cosas, los adelantos de ahora, habían unos cassettes chiquitos,
claro,
que estaban grabados, claro, con lo que nosotros habíamos hecho, con las caminatas, con las conversaciones, con la búsqueda. Y bueno, cuando nos hace pasar, estaba ella en un salón muy grande, sola, sentadita en la orilla de la mesa. Y entramos nosotras dos con la tía, que sería, y bueno, no sabíamos qué decir. Entonces lo único que se me ocurrió decirle, mira hija, yo soy tu abuela, quería conocerte y hablar con vos. Ahí ella me miró con una cara como queriendo decir, a mí qué me importa que seas mi abuela, no, yo para mí no sos nada.
Claro.
Entonces fue terrible, claro, fue terrible. Entonces no contestó nada y el momento fue tan difícil porque no sabíamos qué decir. Entonces le digo, mira, yo soy tu abuela por parte de tu papá y ella es tu tía por parte de tu mamá. Bueno, nada, no se le movía un pelo. Así que bueno, teníamos los paquetitos, esto con las fotitos y esos cassés. Le dijimos, bueno, hija, le dije yo te dejo esto, llévalo, revísalo, léelo cuando quieras, escúchalo cuando quieras. Y bueno, no quise insistirle nada, ni hacerle ningún comentario, porque realmente lo único que le dije, yo soy tu abuela y ella es tu tía, nada más. Así que bueno, de ahí salimos como entramos. Y fue pasando el tiempo, llegó el momento del juicio, y en el día del juicio, ya había pasado muchísimo tiempo, el día del juicio, teníamos que ir porque ella iba a declarar. Así que fuimos a los tribunales, fuimos algunas abuelas, la de Carlotto, que ya era la presidenta en ese momento, y fuimos a los tribunales a ver qué pasaba con todo esto, porque esta niña no quería saber nada, pero nada con la familia. Así que cuando los jueces se preparan, ellas la dicen que suba al estrado y le preguntan cómo se llama. Y sí, una cosa que nos quedamos todos fríos, porque ella dice Claudia Victoria Poblete Lacic. Entonces, a nosotros fue algo increíble. ¿Y cómo se llaman sus padres? Mis padres, José Poblete y Gertrudis Marta Lacic. Bueno, ya quedaba todo dicho.
Claro.
Entonces le dices, bueno, señorita, gracias, la hacen bajar y la hacen salir por otro lugar. Así que bueno, ahí fue cuando nosotros ya se nos vino el alma al cuerpo y dijimos, bueno, por lo menos ella reconoce su verdadera identidad.
Claro.
Y ya estaba todo dicho.
Y hasta que llegó el primer abrazo.
Ah, pasó tiempo, lo que pasa es que mi hijo fue muy insistente, tuvo mucha paciencia, él empezó a seguirla, la iba a buscar a la universidad, se enteró en qué universidad estaba, la iba a buscar a la universidad y ella le decía, déjame en paz, no quiero saber nada, por favor, déjame tranquila. Y él insistía, hasta que un día ya fue tanto que la convenció y se fueron a tomar un café y estuvieron charlando y ahí ella lloró muchísimo, por supuesto mi hijo también. Y bueno, ya ahí ya fue algo que empezó. hasta que después siguió las mismas condiciones, no quería ver a nadie, no quería conocernos, no quería saber nada, pero hasta que un día ya mi hijo la sube al auto y le dice, pasó por el frente de la casa nuestra y le dice, ¿no querés conocer a mi mamá? Y ella con un poco de recelo le dijo, bueno, y ahí se bajó. Y estaba yo más o menos estaba preparada porque me dijo Fernando, yo voy a ver si puedo traerla. Así que bueno, ahí entró, me conoció, digo, le ofrecí mate, le dije si tomaba amargo o dulce, me dijo, del que vos tomes. Entonces le dije yo, mira, yo tomo dulce, ¿verdad? Dijo, bueno, tomamos dulce. Y ahí empezamos a hablar de hoy es perdidos, porque no, la conversación era terrible, porque yo qué le decía, no la conocía, ella no me conocía a mí. Así que bueno, le dije yo, hija, le dije, ¿te gustan los libros? ¿Te gusta estudiar? Sí, me dijo, ¿te gusta leer? Sí, sí, porque le dije, yo soy muy buena lectora también, yo he leído este libro, ah, pero yo también lo he leído, ah, yo leí este también. Bueno, la cosa es que coincidimos en un montón de cositas así. Ideale. Así que tomamos unos matecitos, después agarré y le dice a Fernando que se quiere ir, así que bueno, las fue a dejar, y así empezó de a poquito a entrar a la casa. Después por ahí Fernando, mi hijo, le dice, Claudita, porque para nosotros ha sido Claudita toda la vida, le dice, Claudita, ¿te gustaría tener un perrito? Ay, sí, dice, nunca lo tuve. Le dice, ¿querés que te lo regale? Bueno, así que se fueron, no sé, para el lado de Florencio Varela, no sé dónde, y ahí se compró un perrito chiquitito, una perrita chiquitita, una golden, y ella le puso el nombre, le puso Auca. Y bueno, pero le dijo, mira, yo no la puedo tener en mi casa, pues yo vivo en un departamento, es muy grande, pero no puedo tener perro. Ya todo esto, los Landas estaban en Campo de Mayo detenidos.
Claro.
Ella estaba solita en ese departamento con una amiguita que iba todo el tiempo, una compañerita que eran muy amigas. Así que bueno, le dijo Fernando, bueno, lo dejamos en casa. Así que como yo tenía la casa más grande, así que bueno, ahí se empezó a criar la perrita. Yo ya pasaba, porque Fernando le dijo, mira, hija, mi mamá trabaja, yo también, vos vas a tener que venir a cuidarla, darle la comida, a verla, darle agüita, qué sé yo, lo que sea. Sí, sí, no hay ningún problema. Así que bueno, ella venía, se le pasó la llave de la casa, ella venía a verla, la llevaba a vacunarse, le dio las inyecciones correspondientes, y bueno, y ahí se crió la perrita. Se crió hasta que creció y ella, en las mismas condiciones, iba a verla y se iba a verla y se iba. Nada había muy demasiado que dijéramos, bueno, ya hay una relación más amplia. No, todo era muy difícil, pero de a poquito la fuimos charlando con ella, y sí, yo haciendo cosas que solamente los abuelos podemos hacer, y así que la perrita llegó grande y le dice Fernando, creo que fue que le dijo que habría que cruzarla porque si no los perritos por ahí se enferman, porque era una perrita fina. Bueno, hasta que la perrita llegó a tener 7 perritos en nuestra casa. Claro. No sabíamos dónde venir tanto perrito.
Claro.
Hermosos, tenemos las fotos lindísimas. Así que ella los repartió, los regaló a las amigas que ella tenía, qué sé yo, y bueno, y la perrita se quedó. Hasta que llegó el momento en que ella se casa. A todo esto ya había pasado bastante tiempo, se había ido a Venezuela, allá había trabajado, conoció al que es su marido, y que es argentina también, así que bueno, pasó mucha agua en todo el camino, ¿no? Largo, claro, de la restitución,
claro,
hasta que ella se casa, tiene su casa, se lleva su Auca, y bueno, y la perrita ese día fue increíble. Porque estaba el auto de ella y el auto de mi hijo. y las dos puertas las abrieron y le dijeron, bueno, Auca, vamos. Y sabe que se sube al auto de ella, la perrita.
Claro.
Y ya la conocía, así que se fue al auto de ella, así que se fue a su casa. Y con ella estuvo, creo que murió cuando tenía 12 o 13 años la perrita.
Claro.
Y así que bueno, la perrita fue un poco lo que nos unió en familia, increíble.
Claro, sirvió para la reconstrucción del vínculo,
sí,
¿no?
Sí, sirvió para la reconstrucción del vínculo. Y bueno, y después ella ya empezó a conocer a sus tíos, a su familia. Y bueno, y ya se empezó a integrar de a poquito, le costó muchísimo. Pero bueno, ahora es increíble. Claudia es el amor de nuestras vidas.
Claro. Y en estos momentos, en tiempos de pandemia, ¿se ven seguidos?
Mira, en tiempos de pandemia estuvimos no viéndolos muy seguido, hablando por teléfono, hasta claro. Que hace un mes más o menos empezamos a vernos. De a poquito ella viene a veces solita, otra vez me trajo los niños con muchos cuidados, los niños saben también cómo cuidarse. Claro. Y bueno, y después no nos vemos muy seguido, porque ella venía todos los domingo o los sábados a comer los fideos,
claro.
la salsa de la abuela, que los chicos llegan en la esquina de mi casa hay una panadería, ellos pasan a comprar pan y llegan con el pan en la mano para meterlo a la olla con la salsa.
Claro,
es algo que increíble, le hemos sacado fotos porque realmente a mí eso me pone tan contenta, y ellos adoran venir a la casa a comer los fideitos de la abuela. Así que bueno, ahora están en el Mar Azul porque se fueron, ellos tienen una casita allá, se fueron
en la
días de vacaciones un poco porque estaban muy encerrados los niños. Y bueno, así que ya la relación es hermosa. Ella adora a todos sus tíos, a sus sobrinos, a todos, y bueno, y ella es la mimosa de la familia, porque la verdad que todos la queremos muchísimo.
Bueno.
A ella, al marido y a sus hijos.
Claro. Hay muchas cosas, ¿no?, para seguir hablando, incluso la
importancia. Sí, lo que pasa es que lindo, yo he conocido y he ido yo a ¿cómo se llama?, a donde usted tiene en la radio.
Santo Tomé Corrientes.
Sí, a Santo Tomé a Corrientes muchas veces. Y bueno, también sé un poco de la historia de ese lugar, que hay varios desaparecidos.
Sí, sí.
Y que realmente la mayoría no ha habido justicia porque nadie sabe qué pasó con ellos.
Exacto.
Aparte de estar desaparecido, ¿no es cierto?
Sí.
Ahí son como, no sé si son 4 o 6 los desaparecidos de Santo Tomé.
En estos momentos nosotros tenemos 6 desaparecidos, por supuesto,
¿no?
Que...
¿cierto?
Claro, sí, por supuesto, sí, sí. Que siempre...
La mayoría son familiares de Mabel Coutada.
Mabel Coutada, sí, Mabel Coutada, son dos hermanas.
Sí, que, dos hermanas que inclusive estaban embarazadas, creo.
Una de ellas tenía un embarazo avanzado de 7-8 meses,
sí.
O sea que también, digamos,
Sí, de eso algo.
Claro, es también otra búsqueda, ¿no?
Buscando también a los nietos.
Claro.
Es como que yo creo que ya están anotadas también en los nietos que nosotros andamos buscando.
Sí. Pues están los datos en el banco de datos,
Claro, de genéticos.
Sí. Exacto. Y la abuela,
sí.
Doña Chola,
sí.
Tiene hoy 94 años.
94 años, sí, pobrecita. Sí. Y bueno, pero Mabel
la
acompaña y es la que está prácticamente buscando, porque esta búsqueda no termina.
Exacto.
Esta búsqueda empezó y no tiene fin hasta que no aparecieran los que... por lo menos los nietos, porque nosotros ya decimos, los grandes están desaparecidos, sabemos perfectamente que fueron muertos, los mataron, pero nosotros buscamos los nietos.
Claro.
Y entonces, entre los nietos están estos nietos que son buscados por las abuelas. Claro. Desgraciadamente, esta pandemia a nosotros nos ha hecho, ¿cómo se llama?, pararnos un poco con esta búsqueda, pero seguimos trabajando. De claro. ninguna manera hemos dejado de hacerlo, tenemos la casa cerrada, pero están nuestros equipos, están los abogados, los psicólogos, está la gente que trabaja para abuela, que está trabajando ahora por este sistema nuevo que hay, ¿no?
Claro, claro, sí, la virtualidad.
Claro, la virtualidad. Claro. Que en este caso somos muy pocas las abuelas que conocemos la virtualidad. Yo soy la más nula entre ellas, pero yo estoy todo el tiempo vigente tratando de hablar con... Yo me caminé el país. Yo conozco el país en la búsqueda de los nietos, porque me tocó hacer el trabajo que es ir a las provincias, hablar en todas las provincias que estábamos las abuelas presentes buscando a los nietos. Así que, claro. Por lo tanto, la búsqueda no ha cesado. Por más que haya pandemia, nosotros seguimos trabajando.
Claro, claro. Y esta conversación, Buscarita, bueno, justamente tiene que ver con eso, con digamos, la concientización, el conocimiento. Exacto. Por parte, especialmente de las nuevas generaciones, ¿no? De, digamos, de lo que pasó y de la búsqueda que continúa, digamos, hasta el día de hoy.
Porque imagínense que nosotros decimos, por ejemplo, una de las chicas de Santo Tomé estaba embarazada de 7 meses.
Exacto,
y,
sí.
Bueno, ¿y dónde está ese niño que seguramente debe haber nacido?
Sí, sí, y hoy es un adulto, ¿no?
36, que no se sabe nada. Entonces, son los nietos que andamos buscando y son los desaparecidos, que nosotros los tenemos en cuenta porque son nuestros desaparecidos, ¿no?
Exacto, exacto. Bueno, Buscarita, un placer, un gusto, realmente para Radio Nacional Santo Tomé, una conversación muy muy significativa que vamos a claro. guardar digamos, con mucho amor, con mucho afecto. Este audio, bueno, queda grabado como parte de los archivos acá de la radio. Y
Muy bien, qué bueno, gracias.
Y esperemos que, bueno, que pase pronto toda esta situación de pandemia para que a lo mejor podamos vernos personalmente.
Bueno, claro. No, y que quede claro en el territorio, que quede claro que las abuelas seguimos buscando y seguimos buscando los nietos de estos desaparecidos de Santo Tomé.
Claro. Un abrazo enorme y un abrazo también para Claudia y toda su familia.
Bueno, y un abrazo para todos ahí en la radio y, bueno, la gente que nos sigue y que sepa de que estamos presentes. Que cualquier cosa que necesiten y que quieran saber, nos pueden llamar y estamos acá para ayudarlos en lo que sea. Y si es posible, en cuanto termine la pandemia, poder ir a visitarlos.
Perfecto, sí, desde ya. Cuídense mucho, un abrazo enorme.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias.